Para arrancar esta semana le damos la bienvenida al periodista Ricardo López Gotti. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, buen día, Dani. Bienvenido.
Gracias. Sí, acá, viste, recién en el corte hablábamos con Luis. Vos pensás que te desconectaste y en 5 minutos parece que nunca te fuiste. Pero eso es así. Y hay que trabajar y hay que remar todo el año para disfrutar unos días. Bueno, contame.
Bueno, mañana va a haber una conversación telefónica entre Trump y Putin en esta situación de idas y venidas con las negociaciones sobre una posible tregua. En principio, lo que se está hablando es de un cese de fuego por 30 días. Y acá lo interesante es que, si bien Zelensky, bueno, finalmente accedió a una tregua por 30 días, obviamente Putin está elevando su nivel de exigencias. Es decir, ¿qué ocurre acá? Trump, como presidente, primero en la campaña él dijo que en 24 horas iba a resolver la guerra de Ucrania, cosa que claramente no ocurrió y era una promesa, no mucho más que eso. Pero él accedió a una serie de exigencias sin haber empezado las negociaciones, con lo cual Putin está exigiendo más condiciones para una eventual cese de fuego. Tengamos en cuenta que esto ni siquiera es conversar por la paz, sino simplemente terminar con las hostilidades por 30 días, cosa que obviamente le sirve tanto a Rusia como a Ucrania. Ucrania por una razón más que urgente y evidente. Y sobre todo porque en las últimas semanas ha ido perdiendo territorio en la región de Kursk, una región rusa que fue ocupada por Ucrania desde agosto del año pasado y que servía como eventual prenda en las negociaciones de territorio por territorio. Bueno, justamente porque hubo un apagón de inteligencia de Estados Unidos, que obviamente lo necesitaba Ucrania, y por el otro lado le cortó el suministro de armas. La situación de los soldados ucranianos en la región del Kursk, enfrentando soldados rusos y norcoreanos, ya se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Simplemente ocupa una pequeña franja en la frontera. Ahora bien, ¿Putin por qué lo necesita? Bueno, él necesita reconstituir la economía rusa y también las Fuerzas Armadas. Nunca tuvo como un escenario una guerra de más de 3 años, eso siempre lo dijo al principio, con una serie de problemas de logística, de abastecimiento, y por otro lado, las sanciones internacionales están empezando a hacer daño a la economía rusa. Entonces, ahora lo interesante es que Putin no se muestra urgido por el cese de fuego. Es decir, está jugando muy bien sus cartas, no se muestra preocupado, plantea cada vez más exigencias, y vamos a ver si esta conversación telefónica que eventualmente tendrían mañana Trump y Putin, a ver qué nuevo nivel de negociaciones se llega. Obviamente que para Ucrania no es cualquier cese de fuego, no es cualquier situación de armisticio, porque hay que ver si las condiciones significan ya una completa rendición y la verdadera pérdida de Ucrania como país independiente y soberano. Eso hay que contemplarlo, ¿no? Que accedan a eso las dos partes, cosa que claramente Ucrania no está dispuesta, y que acá juega también el papel de la Unión Europea, que es interesante esto señalarlo. Se está rearmando y además se está volviendo a broquelar la Unión Europea con el Reino Unido, cosa que no es poca porque tras el Brexit, bueno, quedó Francia como el único país con potencia nuclear dentro del Club de los 27, pero la coordinación entre Gran Bretaña y Francia como eventual paraguas nuclear para Europa, bueno, es un dato a tener en cuenta, y sobre todo lo que se está viendo del presupuesto de rearme para los próximos años. Acá también hay otra señal de alarma, ¿no? El hecho de que Trump se esté peleando con los aliados más que con los viejos enemigos. es decir, con la Unión Europea, con Canadá, la situación de Groenlandia, Panamá. Esto también lo están observando en el Asia-Pacífico, países como Japón, Taiwán, Corea del Sur. ¿Qué es lo que eventualmente ocurrirá? Porque estamos recién ante el inicio de la presidencia de Trump, de la segunda presidencia, y muchos analistas plantean que vamos hacia un mundo de tres bloques, es decir, Estados Unidos, Rusia y China, cada uno con su gran esfera de influencia y obviamente de expansión territorial, como es lo que está planteando abiertamente Trump, que es lo que está haciendo Putin. Creo que es muy temprano todavía para decir que ese es el futuro, pero es un escenario para tener en cuenta y es el escenario que también tiene en cuenta la Unión Europea, porque tengamos en cuenta que es el segundo PBI del mundo, visto como una unidad, es el segundo PBI del mundo, no es la segunda potencia militar, pero que, bueno, si realmente lleva adelante este plan de rearme, podría convertirse en un cuarto actor global de consideración.
Bien, allí está planteado. La única pregunta que tengo para hacerte es si vos considerás, como creo que es, que Ucrania ya perdió la guerra. La pregunta es qué sentido tendría seguirla y si las condiciones en un caso cuando uno gana una guerra no las tiene que imponer. Lo digo porque, ¿cuál es la otra salida? Olvidémonos de Trump. ¿Cuál es la otra salida para Ucrania y para Zelensky que terminar esta guerra y ver qué es lo que se puede salvar?
Bueno, que tiene que tratar de ser las condiciones menos humillantes posibles, ¿no? Lo que pasa es que las condiciones que quiere poner Putin prácticamente es barrer con Ucrania como un país independiente y soberano. Entonces, eso es uno, y un acuerdo de paz, pongámosle ese nombre, que no haya ninguna garantía real y concreta, bueno. Eso va a suponer simplemente trasladar la guerra para dentro de unos años. Después que Rusia se pueda rearmar y reconformar su economía, puede volver a intentar directamente la anexión de toda Ucrania y barrer su identidad como país. Con lo cual, bueno, obviamente Zelensky no tiene mucho margen, pero algo de margen tiene. También hay que ver hasta dónde Trump estaría dispuesto a aceptar todas las condiciones de Putin, ¿no? Porque tampoco puede ser muy evidente que toma no solo una narrativa, sino que directamente accede a todo, porque eso sería una señal de alarma para muchos de sus actuales aliados y sobre todo de aquellos que todavía consideran que hay una posibilidad de que Trump mantenga en alguna forma la alianza atlántica existente.
Discúlpame, buen día, soy Luis, ¿cómo estás?
Oh, Luis, ¿cómo estás?
Bien, tal como estás planteando la cosa y desde el punto de vista de lo que presenciamos en el Salón Oval con Zelensky, Trump y su vicepresidente, ¿realmente es posible que Zelensky termine aceptando las condiciones que vos mismo estás diciendo que Rusia va a pretender mucho más de lo que uno puede imaginar?
Bueno, obviamente en toda negociación uno sabe cuál es el mínimo y el máximo, ¿no? Putin pide cada vez más, lo cual es lógico. El tema es que Trump decidió acceder al mínimo inmediatamente sin haberse sentado en la mesa de las negociaciones. Con lo cual ahí puso una vara mucho más alta y mucho más fácil para Putin, ¿no? De empezar a plantear exigencias. A ver, lo que pasa es que Zelensky quiere garantías reales y concretas porque ya existió un tratado, el Memorándum de Budapest de 1994, por el cual se reconocía la integridad territorial de Ucrania y su independencia por parte de Rusia, cediéndole todas las armas nucleares. Bueno, y a los 20 años Rusia ocupa la península de Crimea, con lo cual, obviamente, lo que exige es, bueno, a ver. Realmente yo quiero tener un paraguas defensivo porque yo desconfío, lo cual es absolutamente natural y es lógico que así sea, ¿no? No puede rendir completamente al país, porque bueno, después de todo es el presidente y el país no está derrotado, tiene el aval de los países europeos. Tengamos en cuenta que Europa ha puesto tanto dinero como Estados Unidos en esta guerra, ¿eh? Han estado los dos a la par. Entonces, lo que pasa es que todavía los países europeos no pueden reemplazar todo el material bélico que le ha ido aportando Estados Unidos. Digo todavía porque esto va a tomar un tiempo. Pero yo tendría también en cuenta el hecho de que hay una carta europea que lo está respaldando a Zelensky, que no se queda solo en esta negociación. Por más que Trump y Putin intenten dejar afuera Europa, pero está esa carta que yo la tendría en cuenta porque va a ser de mucho peso.
Ricardo, como siempre, gracias por el lujo que nos podemos dar de escucharte cada semana. Te mandamos un abrazo.
Un gran abrazo y buena semana.
Allí está Ricardo López Gótic, un gran periodista, escritor, docente universitario, que nos da una mano para tratar de entender siempre un poco más allá. Y hago esta pausa pensando, yo charlaba en Estados Unidos con gente anti-Trump, que estaba indignada de que Trump lo abandonara a Zelensky. Y esa es una visión, pero el conflicto es tan complejo, porque la gente de Estados Unidos no entiende a Europa, ni el rol que debería tener Europa, ni dónde está Ucrania, ni lo que significa, no sé, Rusia para los países nórdicos. Digamos, es de una complejidad. A veces uno dice, sí, porque o sos mi amigo o sos mi enemigo, o me ayudás o no me ayudás. También Estados Unidos pone plata para una guerra que no sé, que supone perdida.
No, por otra parte, es sabido que Trump es un experto jugador de póker y sabe hacer bluff para después, en todo caso, ver cómo negociar.
Sí, bueno, yo siempre digo, él viene del mundo de los negocios, no del mundo de la política. Entonces él encara la política como un negociador. Te tira una bomba, no te queda otra que venir con una contrapropuesta y después de ahí empezamos a regatear hasta ver si llegamos.